Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con todo respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Antes que nada, San Pablo servía a Dios y a su generación con un espíritu de gratitud. Los de Roma tenían una gran fe, una fe que ya era famosa, conocida en todas partes. Y cuando la Biblia habla así de todo el mundo, no es siempre estrictamente literal. Aquí estaba hablando del mundo conocido por el Imperio Romano, y no las Américas o los territorios que serían más tarde el país de China. Pero aunque se pudiera sufrir por su fe en Roma, los hermanos eran firmes. Y San Pablo tenía una gran gratitud por esto. 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando San Pablo invocaba a Dios como testigo en sus cartas, era una manera de jurar, de que estaba diciendo la verdad y no estaba simplemente inventando cuentos para impresionar a sus lectores. Otra vez 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo servía en su espíritu. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que San Pablo ya era muy sincero, sirviendo a Dios y a su iglesia, no por fama ni por fortuna, tampoco tratando de ganar por sus propios méritos una salvación legal. No, San Pablo ya tenía la salvación comprada por Cristo y dado a él como un don no merecido, como todos. Por esto, otra vez, su vida era una vida de gratitud siempre. ¿Y tú? ¿Vives ya con un espíritu de gratitud? ¿O siempre tienes algo sobre que te puedes quejar o criticar? 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía un gran amor por ellos, aunque nunca ha conocido la gran mayoría de ellos. Su iglesia era muy importante, situada en el centro del imperio, y pasando por diferentes ataques, y seguramente el diablo estaba tratando siempre de contaminarles con doctrinas erróneas y dañinas, como vimos en las cartas de San Juan. Y por eso San Pablo deseaba venir y ayudarles a estar más establecidos en todo. Pero como vimos en el primer mensaje, Pablo no era dueño de sí mismo, sino que era gozamente un esclavo de Cristo. Su vida, sus acciones y hasta sus viajes estaban controlados por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez por el momento Dios tenía cosas más importantes que San Pablo tenía que corregir en otras iglesias con problemas graves y urgentes. Es que San Pablo entendía lo que hemos aprendido en el libro de Santiago, en Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si lees los últimos capítulos del libro de Hechos, verás que Pablo finalmente llegaba a Roma con mucha dificultad y más tarde allí se perdía su vida. Pero todo el tiempo su corazón estaba con ellos. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Los hermanos ahí eran mayormente nuevos en la fe, y aunque se entendía lo básico del Evangelio, siempre hay más dimensiones de lo que Dios ha revelado para alcanzar la madurez, en que uno puede ser más establecido, más confirmado, más seguro en contra de los ataques que siempre presentan los maestros falsos que vienen con nueva astucia demoníaca. Vimos la manera en que en Éfeso Pablo estaba con los hermanos y con los ancianos día y noche exponiendo todo el consejo de Dios. Y cuando dicen todo el consejo de Dios, está hablando del Testamento Antiguo, porque apenas estaban acumulando las cartas del Nuevo Testamento. Hechos 20:25. Y ahora he aquí, Pablo hablando, despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay muchos que no pudieran decir esto hoy en día porque hay muchos, por tener un buen mercado por su iglesia, tratan de evitar doctrinas incómodas. Pero Pablo dijo que predicaba todo. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Apacentar quiere decir alimentarles con la palabra. Continuando, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Su instrucción era muy intensa. Pablo empleaba todo su conocimiento vasto de las Escrituras para instruir día y noche la iglesia en Éfeso. Y se sabía que los de Romana, de la iglesia romana. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. San Pablo no era un arrogante que pensaba que solamente él era el bien informado, sino que él mismo iba a aprender de ellos. Yo entiendo un poco de esto porque cuando estoy en la consejería con hermanos o hermanas, yo mismo estoy aprendiendo y no solamente enseñando. Pero hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora San Pablo está revelando el motivo actual de desear su visita. Y es un buen motivo para todo el ministerio. Pablo deseaba emplear sus dones para producir, por el poder de Dios, claro, pero para producir fruto entre ellos. ¿Pero qué quiere decir esto? Antes que nada, para entender esto tenemos que comparar Escritura con Escritura, y antes que nada Cristo mismo empleaba ese concepto del fruto. ¿Qué quiere decir en la Biblia cuando hablan de fruto? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo estaba haciendo todo muy fácil para los nuevos. Para los muy nuevos en la fe, no es siempre fácil analizar todos los detalles de lo que uno está enseñando para detectar errores. Pero unos más nuevos pueden ver el impacto de un maestro que estaba produciendo sus enseñanzas. ¿Se pudiera ver personas avanzando en la fe, en la madurez, en la estabilidad de sus vidas? ¿Estaba su enseñanza avanzando los hermanos en su fe o solamente causando confusión? ¿Estaba produciendo más santidad o menos? También San Pablo enseñaba en otras partes sobre los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Si tienes el Espíritu Santo morando en tu ser, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y tengo que preguntar, ¿tienes estas características hoy en día en tu vida? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo deseaba ayudar a los romanos a avanzar en todo esto, a escapar de las trampas de la carne o el amor por este mundo y realmente brillar la luz del Evangelio allá en el capital del imperio. Y otro aspecto de fruto sería el evangelismo, la capacidad de mandar misioneros a otras partes. A veces en el primer sábado de cada mes, cuando estoy con los hermanos en el evangelismo, me sorprende, veo hermanos que han crecido en la fe aquí, pero están muy activos en presentar el Evangelio. Esto es fruto. Vamos a ver más tarde que San Pablo actualmente deseaba ir a España. Dice en ese libro de Romanos en 15:23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Establecer una iglesia en España durante el primer siglo sería un gran ejemplo de fruto producido por el poder de Dios. Sabemos que había iglesias allá más tarde, y unos creen que Pablo se fue ahí, pero la evidencia es muy incierta. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha dado a San Pablo una capacidad de comunicar su mensaje a todos. Y Pablo entendía esto como una deuda. Cuando habla de griego y no griego, sabios y no sabios, está hablando del nivel académico. Los griegos estaban bien conocidos por sus universidades y sus filosofías avanzadas. Muchos sentían un poco de intimidación hablar con ellos. Pero Pablo pudo fácilmente predicar a ellos, sin problema. Y tenemos un gran ejemplo de esto en el libro de Hechos. Pablo estaba en Atenas esperando, dice en Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la cantidad, la ciudad, perdón, entregada a la idolatría. Ahí tenían ídolos en todos lados. Y Pablo sentía terrible por esto, pensando, los ídolos están arrastrando toda esa gente al infierno. 17, ahí. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Él estaba esperando en la ciudad y tenía que salir y predicar. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos no pudieron entender nada, pensaron que ellos eran nuevos dioses. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar donde escuchaban nuevos conceptos, diferentes formas de filosofía, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, ¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Eran tan ricos que todo el día solamente, o sea, hablaban de filosofías vanas o escuchaban nuevas cosas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, sin temor alguno, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y después entra en su presentación a los filósofos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitases de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Estaba presentando el Evangelio, pero de una manera para destruir su idolatría. 26, ahí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso era importante para destruir el racismo, porque los griegos pensaban que eran superiores de todos los demás. Pablo dice que no, todos nosotros hemos venido de una sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que buscan a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y en él movimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Pablo tenía memorizado las doctrinas de las filosofías de ellos. Porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, empleando sus propias doctrinas, Pablo estaba destruyendo su idolatría. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio de San Pablo siempre incluía el arrepentimiento. Lastimosamente, en tiempos modernos no siempre está. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. En la mente griega, el concepto de resucitar de los muertos no era nada atractivo. Ellos querían abandonar el cuerpo. Para ellos el físico era malo y el espiritual bueno. Y si esto suena a algunas religiones modernas, están copiando ellos, los griegos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Por supuesto, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Ese es un hombre que manejaba este lugar, y después de años y años de escuchar cosas vanas y vacías, dijo, esa es la verdad, yo voy con Pablo. Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que San Pablo estaba dispuesto a predicar a quien sea, a filósofos, a reyes, hasta a emperadores, y Dios le daba la oportunidad. Pablo no tenía miedo de nadie. Y San Pablo sabía que muchos siempre iban a simplemente burlar de él. Natural. Pablo dijo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque nadie pudo con él. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso quiere decir, no que la predicación es locura, pero en la mente del mundo sí. Pero Dios estaba usando precisamente para salvar a la gente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Y por eso los judíos volaban de Pablo. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aun si la gente iba a burlar de él, ni modo. Pablo sabía que unos serían convertidos a la verdad. Y vamos a ver por qué, llegando ya al fin. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya estaba listo. Cuando Dios le daba la oportunidad. Pero si los de la iglesia de los romanos eran ya cristianos, ¿por qué iba a predicar el Evangelio a ellos? Es que siempre hay más que podemos entender y más dimensiones de la gloria de Cristo Jesús que podemos contemplar. 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aunque el Evangelio pudo ser algo ofensivo a muchos, aunque el Evangelio se hablan de la sangre derramada en la cruz, algo repugnante a muchos, aunque hablamos de un infierno eterno, una doctrina totalmente insoportable para muchos, ni modo, porque el Evangelio, en el Evangelio hay poder para salvar. Pablo ya estaba acostumbrado a las burlas y hasta a la violencia de los mundanos. No le importaba. Él sabía una vez muerto y estaría con Cristo. Pero los que amaban a sus pecados y vivían para sus idolatrías siempre estaban dispuestos a atacar y están dispuestos a atacar hoy día. De todos modos, Pablo se presentaba el mensaje porque detrás de este mensaje hay poder infinito que puede transformar a los pecadores en grandes hijos de Dios. Diecisiete, último verso que tendremos del mensaje de hoy. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener mucho sobre esto en este libro, pero brevemente, por medio de la fe en el Evangelio, la justicia de Dios puede entrar en una persona, dejando la persona ya preparada para enfrentar un Dios tres veces santo y confiar que ha sido redimido, limpiado de sus pecados para ser capaz de soportar el día del juicio sin temor alguno. Conclusión. Hermanos, aún con todos los ataques del enemigo, seguimos avanzando en el Evangelio, propagando el gran mensaje de Cristo Jesús, porque detrás de ese mensaje hay un gran poder. Y ese poder puede transformar. Ahora, el más vil pecador en nueva criatura, no olvides que San Pablo hace rato estaba tratando de destruir la iglesia. Hizo todo en su poder para acabar con la iglesia de Cristo y ahora estaba diciendo, doy gracias por ustedes allá en Roma. Estaba transformado. ¿Y qué fue el mensaje que escuchaba? No sabemos exactamente, pero cuando se mataban a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, Esteban daba una historia de toda el Testamento Antiguo y después explicaba la manera en que los judíos rechazaban todas las profecías y los mataban. Pablo estaba ahí escuchando. Y a lo mejor esto era el mensaje que le agradaba a su conciencia. Pero hay poder para transformar. Segundo de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros solamente seremos las herramientas en las manos de Dios. Nosotros somos vasos frágiles que solamente llevamos el mensaje. El poder de transformar está en Dios, pero será activado por el gran mensaje de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Los mundanos en su estado natural ni pueden entender lo que estamos tratando de comunicar. Como estos griegos en Atenas van a decir, ¿de qué están hablando? Primero de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero confiamos en la promesa de Dios que en el momento preciso Dios dará a la persona la capacidad de entender y responder, porque como San Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si tú quieres ser parte de esto, llevando el Evangelio a los perdidos y esperando grandes resultados, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Y si de repente no tienes los frutos de Espíritu en tu vida, que el gozo, la paciencia ha desaparecido, también quiero orar para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que poco a poco estamos entrando en las profundidades de este gran libro que nos ha dado para estudiar esta vez un poco más lentamente. Ayúdanos, Señor. en estos tiempos de mucha tristeza y ansiedad, ayuda a nosotros vivir como la gente de gozo, la gente de esperanza, en medio de un mundo cada vez más oscuro. Y esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.